This is just a little summer with all the typical drama.
Bueno, y cuando faltan 20 minutos para las 5 de la tarde, en lo que hay que oír de Ale que es tarde, nos vamos a meter en el mundo de la pelota vasca. La semana pasada, como les decíamos hace unos minutos, se lanzó en el anexo de la Intendencia de Montevideo el libro Los Señores de la Gloria, del periodista Hernán Soruet, que repasa la trayectoria deportiva de los campeones mundiales de pelota vasca, Néstor Iroldi y César Bernal. Para conversar de esto, tenemos el placer de recibir hoy en El Espectador, en Dale que es tarde, al periodista Hernán Soruet, al pelotaris Néstor Iroldi y al editor del libro Juan Carlos Porta. Buenas tardes para los tres, bienvenidos a Dale que es tarde. Estábamos conversando recién, antes de arrancar, un poco cómo surge la idea de dejar como que constancia, de plantar bandera con este tema de la pelota vasca en Uruguay, que no había nada escrito todavía.
Bueno, para nosotros fue increíble cuando nos planteamos y decidimos hacerlo como fuera el proyecto del libro. Fue increíble constatar de que a 30 años de que César y Néstor dejaron de defender Uruguay, nunca se escribió un libro sobre ellos, uh-huh. ¿no? Siendo los deportistas que han ganado más medallas de oro para Uruguay en la historia del deporte uruguayo. Eso para nosotros fue una sorpresa increíble y bueno, y de alguna manera también nos llenó de satisfacción porque dijimos, bueno, hay que hacerlo porque vamos a ser los primeros y es un homenaje absolutamente justo e impostergable, ¿no?
Totalmente, esta dupla uruguaya que en la década del 60, 70 y el último título fue en el 81, conquistaron 5 títulos de campeones del mundo, fueron ganadores además de una medalla olímpica de bronce en el 68 y fueron invictos por 10 años consecutivos. Era increíble, o sea, el logro. Cuando Uruguay aparentemente no era potencia, no tenía todas las de ganar.
Sin duda, sí. y sobre todo que después uno cuando empieza a hilar fino y a meterse en la historia real, durante todos esos años, fueron 10 años sin perder, pero en realidad fueron 20 años donde ellos con un solo mundial, que ellos no ganan la de oro sino la de plata, en realidad durante 20 años fueron campeones del mundo. Y las potencias que son Argentina, España y Francia, ¿no? En pelota, buscaban, todos esos años buscaban la fórmula, la combinación de jugadores, cómo hacerle para ganar a ellos, ¿no? Es una cosa increíble, una historia maravillosa.
¿Y cuál era la fortaleza de esa dupla, Iroldi, que los hacía invencibles, que los hacía que una vez ustedes eran locales, donde estuvieran eran locales? ¿Cuál era la fortaleza?
Bueno, primero te voy a decir que nosotros nos complementábamos los dos y la mentalización de nosotros era que no había contrario al cual no se le podía ganar. Y dentro de todo, ¿qué era? Que nosotros estábamos acostumbrados a jugar ante cualquier público. Y te explico por qué. Porque nosotros no éramos jugadores que jugáramos partidos sin tener algún objetivo. El objetivo era que siempre los partidos eran por algún dinero. Entonces vos jugabas en cancha que lo único que estabas mentalizado en lo que vos hacías adentro. La gente que te podía hablar en la reja y eso, vos no le dabas corte a nada. Tu mente estaba puesta en triunfar y era el objetivo de los dos.
Increíble, o sea, visualizaban perfectamente cuál era el objetivo y eso ahí iban.
De ahí no salíamos y nada nos podía ni conmover ni irritar como para que nosotros pudiéramos perder la noción de lo que verdaderamente queríamos.
Pero digo, hay que aclarar algo esto, él lo dice muy fácil.
Muy simple, muy pero sencillo, esto es una fortaleza mental
y
imponente.
Y parece ser que cualquier jugador de pelota o de otro deporte que simplemente piense en eso lo va a hacer. Todos sus rivales seguramente
pensaban lo mismo.
Sin embargo, ellos tuvieron algo más o bastante más que eso, además de ese temple y esa decisión para lograr lo que ganaron, ¿no? Y yo te digo mi opinión personal, ¿sí? Lo primero que hay que decir que eran extraordinarios jugadores, fuera de serie los dos por separado. Uh-huh. Y si yo llegué a una conclusión con esta investigación que hice es que pasó algo muy particular. Cuando ellos se juntan, los que comentan, la gente que seguía todo de cerca, uh-huh. y mismo ellos, de alguna manera se potenciaron favorablemente los dos. Cuando ellos se juntaban, lograban un rendimiento que era extraordinario, dicho por los rivales de ellos.
Sí, sí.
¿No? Entonces no es solo que tenían la decisión de no perder.
Totalmente.
¿No? Hay una máxima que dice, hay parejas que suman y otras que no. Uh-huh. En el caso de ellos fue el ejemplo más increíble de que cuando se juntaban sumaban, siendo como eran rivales acérrimos a nivel local. Uh-huh. Ellos no jugaban a nivel local juntos. Eso es lo increíble. Se juntaban para competir internacionalmente o los desafíos que decían esto, ¿no?
¿Y cómo era eso? Por un lado, lo que Portas comentaba, de que primero que eran rivales, después se juntaban, se potenciaban, tenían diferencia de edad, diferencia física, seguramente se plantaban desde un lugar diferente en la cancha, tenían roles distintos. ¿Cómo era ese
sí,
tema?
La diferencia ya de edad, César me llevaba 13 años, y de físico me llevaba 2 metros. Yo era nano y él era Sansón. Después, lo otro, adentro de la cancha, nosotros el complemento era que cada uno sabía cumplir su rol. Y nosotros yo trataba de hacer un juego en el cual le sirviera a César para después culminar en una cosa que era con un golpe mágico y ahí se ganaba el punto. Vos te das cuenta que la final, te voy a decir, del año 78 en Biarritz, a nosotros el primer encuentro nos gana Argentina 40-32. Vamos a jugar nuevamente en la segunda ronda, la final, las apuestas eran de 10-1.
Sí.
Y nosotros nos mentalizamos y nos dijimos, bueno, César, es hoy, es en esta cancha, a esta hora, y hoy lo único que hay que hacer es ganar. Así que otra no cabe. Ellos eran mucho mejor que nosotros y ese día nosotros los pudimos doblegar nuevamente.
¿Y usted dice que fue por un tema mental, de fortaleza mental, o hubo una estrategia distinta en un partido y el otro?
No, la estrategia era prácticamente la misma. Vos tenías que, como yo te dije anteriormente, nosotros no podíamos creer que alguna persona, en este caso, nos pudiera doblegar. Y más pensando que ese año nosotros habíamos perdido el título después de 10 años de estar invicto en la cancha mía, en la cancha de Wander. Y nos pasamos 4 años mentalizándonos para recuperarlo. Y así lo hicimos.
Y lo recuperaron. Notable. Y eso es una de las cosas que seguramente relata el libro, además de una cantidad de datos históricos que resultan muy muy atractivos de lo que es la pelota vasca como deporte y cómo ha sido la evolución en nuestro país también.
Sí, sí, claro. La idea nuestra siempre fue de realizar este homenaje, pero que el libro no fuera para fanáticos de la pelota o entendidos. Uh-huh. Que también alguien que no conozca del deporte tenga en el libro una introducción a lo que es el deporte, a sus características generales, tratamos de que se planteara de forma muy amena y llegar luego a lo que fue la hazaña de ellos dos. Pero la idea es que el público que consuma este libro sea el general, ¿no? Uh-huh. No necesariamente. Pero quería agregar algo, porque a raíz de lo que estaba diciendo Néstor, uno de los más extraordinarios rivales que tuvieron, que además son muy buenos amigos, es un argentino que, bueno, para desgracia de él, tuvo que perder muchas finales con ellos, que es un jugador, fue extraordinario, Ricardo Bisócero. Uh-huh. Y él, cuando yo lo entrevisto para este libro, él me dijo algo que creo que es oportuno decirlo. Dice, lo que pasaba con César y Néstor cuando jugábamos los partidos era que algo ocurría entre ellos, y era que si el partido, en el partido X que estábamos jugando, César estaba errando un poco, increíblemente lo sacaba en andas Néstor, y viceversa. De repente Néstor no estaba tan firme y César, era increíble cómo ellos
cómo se
lograban apoyarse y darse cuenta de que de repente había que trabajar más
el punto. Era el momento, claro.
Que estaba mejor en un momento dado del partido uno de ellos, y bueno, había que hacer el juego para que entrara ese jugador. Eso lo percibía Ricardo, ¿no? Siendo rival de ustedes.
Sí.
Ese fue un fenómeno. Yo ahora el lunes viajo a Buenos Aires y voy a tener un almuerzo con él, porque yo estoy mentalizado en tratar de hacer un homenaje a él, porque para mí fue el rival mejor que tuve en todos los sentidos, como pelotari y como persona.
Uno crece también en la medida de con quién se mide también, ¿no? Es un poco eso.
Sí, es la realidad. Él fue, y yo creo que en el caso de Argentina no puede haber otro como él.
Así que, ¿usted le quiere rendir un homenaje?
Yo se lo voy a hacer como lo hice con mi compañero.
Y hace unos días ustedes recibieron de la Federación Internacional de Pelota Vasca un reconocimiento al que usted participó, y participaron también los familiares de Bernal, que falleció el año pasado. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Que ya era hora que le hicieran un homenaje o no?
No, yo creo que mi idea es que lo que pasó, pasó. Yo lo vivo de una manera diferente. Yo creo que lo que se hizo ya fue. Yo no vivo de un recuerdo. Ahora lo que hicieron me sorprendió mucho, todo lo que explicó el presidente de la Federación Internacional. Eso sí, los dichos de él sí me halagaron demasiado, porque fue una realidad que pasó. Que estuvieron prácticamente Francia, España, Argentina, Cuba, que yo di clases ahí, y mismo en Estados Unidos preparando selecciones para que nos pudieran venir a ganar a nosotros durante más de 20 años. Nosotros jugábamos en Argentina partidos que íbamos todos los viernes contra jugadores diferentes, todos partidos por muchísima plata, con tal de buscar derrotarnos.
Y nada.
No podía.
Mire, te voy a comentar algo.
¿Por Vasco o no?
Sí, claro.
Por necesidad.
Pero te voy a comentar algo muy lindo que lo fue parte de la locución que hizo el presidente de la Federación Mundial, que vino, que es francés. Él contó que cuando él llega a la presidencia, con muy buen tino, planteó crear esa medalla de oro a los crack históricos de la pelota, lo que hicieron grande la pelota en el mundo, y en todas las especialidades. Y dice él, no fue casualidad que la primera medalla que vamos a entregar, y que es ese día, y que hasta ahora es la única, fue esa César Bernal y Néstor Iroldi, ¿no? Es a ellos dos, lo cual a nosotros uruguayos,
imponente.
Y él es un buen ejemplo, como todo lo nuestro parece ser no tan importante. Ellos, en toda esa constelación de superestrellas que ha dado la pelota del mundo, los primeros que eligen es a ellos.
Así que felicitaciones.
Muchas gracias.
Y la verdad que nos quedó corto el tiempo, me gustaría seguir conversando, pero queda la invitación hecha para que todo el mundo se acerque a este libro, que por lo que dicen narra muy bien todo lo que es, en qué consiste la pelota vasca, cómo ha sido la evolución en nuestro país. Hay canchas también. ¿Dónde está la cancha más antigua de pelota vasca en Uruguay?
Y bueno,
puede ser Calería, puede ser.
Sí. Bueno, también están esos datos.
Son del siglo XIX, ¿no?
Del siglo XIX.
Antiguas, sí.
Están todos esos datos seguramente en el libro. Y bueno, y en la historia suya con su dupla, invencible, locataria en cualquier parte del mundo. La verdad que una historia lindísima, y un gusto haberlo compartido con ustedes esta tarde acá.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
A las órdenes.
Bueno, y nosotros nos vamos. Tenemos que hacer un rapidito, comentarles que el lunes tuvimos el polideportivo de los lunes en Dale que es tarde. El martes estuvimos conversando con Agustín Iparraguirre de Pelota al Medio de la Esperanza. El miércoles nos visitó Jorge Seré, director técnico de la selección de futsal femenino y recientemente designado de DT de la selección uruguaya de Power Chair Football. El jueves, ayer, estuvimos conversando con Andrea Plesen a propósito de la visita de Lucha Aymar, traerla, esta ex leona, a nuestro país, y con los tenistas que están participando en el Uruguay Open, el chileno Nicolás Jarry y el argentino Andrés Molteni. Y hoy, como ustedes acaban de escuchar, estuvimos compartiendo una lindísima charla con el periodista Hernán Soruet y el campeón mundial de pelota vasca Ernesto Niroldi y Juan Carlos Porta, editor del libro, a propósito del lanzamiento del libro Los Señores de la Gloria, que por supuesto los invitamos a todos a que se acerquen a esa historia. Nosotros nos vamos, volvemos al lunes con todo, 4:30 de la tarde, ahora por El Espectador, se viene 13-0. Chau, chau.